Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Y estamos en Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario, en U Rosario Radio. Recuerden que si usted nos escucha en vivo a través de www.urosarioradio.co, manifiéstese en redes sociales porque los estamos leyendo. Recuerde que estamos en arroba U Rosario Radio, en Instagram, Facebook, en X, ahí estamos siempre presentes como U Rosario Radio o como Editorial Universidad del Rosario, arroba Editorial UR. Ahí estamos siempre presentes para que nos digan cómo les parece este programa, los libros, las publicaciones, todo lo que hablamos del mundo de la editorial, de los libros, acá también siempre presente, de las editoriales, amigas, académicas, independientes, de todos esos temas que estamos tratando en Las Voces del Libro. En esta oportunidad hablaremos de un libro reciente publicado por la Editorial de la Universidad del Rosario. Ya les voy a decir cuál es el nombre de ese libro, pero antes quiero saludar a mis compañeros, a mis panelistas en Las Voces del Libro. María Camila Núñez desde España nos está escuchando, nos está colaborando desde allá. ¿Cómo está, María Camila?
Hola Diego, hola a todas las personas que se conectan con nosotros. Muy bien, contenta de estar acá conectado con ustedes en este programa. Con ánimo para comenzar sobre este tema.
Muy bien, ya está subiendo la temperatura por allá, me imagino.
Está subiendo, estamos llegando ya a los 30 y arribita a los 30, entonces sí, bastante calor está haciendo. Y va a subir más.
Bueno, muy chévere, para que recuerde las tierras cálidas colombianas desde allá. Otro de mis panelistas, compañeros, colegas, Alexander González, ¿cómo está?
Hola Diego, hola a todas las personas que se conectan, hola María Camila desde la distancia, ¿cómo están? Me alegra estar de nuevo aquí en Las Voces con un libro que en mi opinión, y lo veníamos conversando un poquito con nuestros invitados, es súper coyuntural, es súper vigente, está fresquito, es día a día, yo creo que nos da material. Entonces está muy bueno el programa del día de hoy, Diego.
Muy bien, Alex, gracias por acompañarme y un saludo a Daniel Rojas, nuestro compañero politólogo que iba a estar en este programa, pero bueno, al parecer el COVID sigue haciendo de las suyas.
Parece que el COVID todavía está por ahí rondando.
Por ahí rueda y pues nada, un saludo a Daniel, que se recupere pronto y lo esperamos en el próximo programa. Estamos acá nosotros poniendo la cara para poder sacar el programa y bueno, el programa de hoy recuerden que lo pueden escuchar en www.rosarioradio.co o a través de los podcasts en iHeartRadio, Deezer, Spotify, Radio Garden, Apple Podcasts, todas estas plataformas de streaming donde ustedes prefieren escuchar sus podcasts, ahí estamos, Spreaker, claramente ahí también estamos como U Rosario Radio y están todos los programas y podcasts de la Radio Institucional de la Universidad del Rosario. Recuerden que estamos como arroba U Rosario Radio en todas las redes sociales o arroba Editorial UR. Vamos un poquito con esa música que nos dejó Daniel para amenizar antes de entrar con nuestros invitados.
E investigaciones en Las Voces del Libro.
Muy bien, para el programa de hoy tenemos un programa de ciencia política, de esta temática de la facultad Facebook, como la llamamos ya acá, la sabemos ya cuál es esa facultad cada vez que la nombramos. Y bien, para el programa de hoy es un libro titulado Paz y Opinión Pública en Colombia, una coedición entre Ediciones Uniandes, que es la casa editorial de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, Colombia, y la editorial de la Universidad del Rosario en Bogotá, esta casa productora de radio y de libros y publicaciones periódicas. Bien, los dos invitados que tendremos hoy son Sandra Otero, profesora asociada de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Su investigación se enfoca en temas de efectividad de los derechos, la relación del sistema judicial y política y dinámicas electorales. Y el profesor Miguel García Sánchez, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, es codirector del Observatorio de la Democracia de la misma universidad. Su campo de investigación es la opinión pública, en especial la relación entre contextos sociopolíticos y las actitudes y opiniones de las personas. Profesores, bienvenidos a Las Voces del Libro.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Diego. Muy contento de estar con ustedes.
Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Qué chévere que podamos charlar un rato sobre el libro con ustedes que nos han ayudado tanto estas últimas semanas.
Bueno, profesores, yo quisiera empezar por algo que inmediatamente me llamó la atención y fue ese concepto de desplebiscitar. Yo me acuerdo mucho, tengo muy presente porque fue un momento muy triste para mí, el momento en el que se pierde el plebiscito, en el que gana el no, que para mí era... O sea, no solamente fue triste, choqueante, no sé, fue un momento, pues, de mucha amargura. Y eso que para mí, pues, el tema de la violencia es más un estudio académico, porque ese es mi estudio, estudiar la violencia, el conflicto armado. Pero yo no me imagino la desazón de la gente que de verdad ha vivido el conflicto y que de verdad trabajó y luchó por la paz y por esa pues el acuerdo de paz entre el gobierno nacional de ese entonces y las extintas FARC. Me gustaría que empezáramos por eso, por qué es desplebiscitar y cómo lo podemos ver a lo largo de este libro.
Esa es una excelente pregunta y a menudo cuando hablamos del libro arrancamos por ahí, ¿no? El libro se llama Paz y Opinión Pública en Colombia. Y muchas de las discusiones que tenemos sobre el acuerdo de paz con las FARC terminan en el trauma colectivo o en los recuerdos, cual sea que sea el color que cada uno de nosotros tenemos sobre el resultado del plebiscito. Y una de las cosas que el libro quiere hacer en particular es que pensemos cómo los colombianos y las colombianas pensamos y entendemos ese acuerdo de paz con las FARC más allá del momento del plebiscito. No porque el plebiscito no sea importante, claro, porque este momento como de consulta frente a ese acuerdo es clave y charlemos del plebiscito, pero Miguel y yo tenemos la convicción y varios de los artículos del libro nos hablan sobre esto, que en realidad, no solo cuando uno escarba, sino no escarba un poquito, sino incluso cuando charla con la gente, es mucha más compleja la apreciación que la gente tiene sobre este acuerdo que el simple sí o no. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el acuerdo en sí es mucho más complejo. El acuerdo no abarca simplemente decir que sí o no a la terminalización, a la finalización del conflicto, sino que el acuerdo aborda temas tan diferentes como la participación de los desmovilizados, beneficios para las víctimas, acceso a tierras. Entonces el libro lo que propone es que para entender cómo nos sentimos los colombianos y las colombianas frente al acuerdo necesitamos entenderlo en su complejidad y en cómo cuando la gente se para frente al acuerdo hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan tanto y que esa discusión tiene que ir más allá del sí y el no del plebiscito.
Sí, totalmente de acuerdo con Sandra. Ese fue una de las motivaciones. Además, este es un trabajo colectivo. Nosotros somos los editores académicos, pero para nosotros cuando empezamos a discutir este tema y ocurrió la idea del libro, justamente nos dimos cuenta que había muchos colegas que habían trabajado el tema y que han mostrado esa complejidad. Nosotros lo llamamos la multidimensionalidad de la opinión pública frente al acuerdo, esa multidimensionalidad que se manifiesta en opiniones que tienen que ver con los distintos componentes del acuerdo de paz. Y ahí en el libro un hallazgo que ejemplifica justamente esa multidimensionalidad y tiene que ver con que las concesiones que se les hacen a excombatientes desde el punto de vista de participación política y justicia transicional tienen niveles de apoyo muy bajitos, que se han mantenido bajitos durante el tiempo. Del otro lado, lo que tiene que ver con beneficios específicos para las comunidades más afectadas por la violencia, como se mencionaba hace un rato, esos aspectos tienen unos niveles de aceptación relativamente altos, por encima del 60%. Entonces, pues esa es una realidad que queríamos hacer visible y mostrar cómo como ciudadanos no solamente tenemos la capacidad de formar opinión frente a las distintas dimensiones del acuerdo, sino que el acuerdo pues no se resume en nuestro apoyo o rechazo a lo que fue ese momento que para algunos fue un trauma, ¿cierto? Para otros, pues no sé si lo fue, pero bueno, para quienes queríamos que eso se aprobara, efectivamente lo fue.
Profesores, precisamente ya sabemos que queremos hablar sobre paz, sobre el acuerdo, sobre las negociaciones, y queremos hablar de opinión pública, y nos hablaron también que es un trabajo colectivo. Cuéntanos un poco cómo fue que trabajaron esos capítulos, porque en la introducción nos presentan una serie de encuestas y de términos sobre cómo se mide la opinión pública, que me parece muy interesante porque es cómo se mide qué opina la gente y cómo se ve ese proceso de formación de esa opinión. Entonces cuéntenos un poquito cómo es la metodología de los capítulos y cómo fue que anclaron los capítulos en el libro con respecto al tema.
Bueno, yo puedo arrancar con una cosita y Miguel de pronto me complementa.
Perfecto.
Entonces, como mencionaba Miguel, el libro es un volumen editado. Entonces nosotros editamos, pero hay capítulos de diferentes autores y autoras que trabajan el tema de la opinión pública en Colombia. Entonces, en particular, el libro es, creo que, novedoso en su área en el país, porque es el primero donde, usando datos de encuestas rigurosas, ¿saben?, con muestras representativas nacionales, muchas de ellas de las encuestas que hace el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, que Miguel codirige, les llevan siguiendo la pista a cómo los colombianos y las colombianas se sienten y opinan frente a diversos aspectos de la paz durante años, ¿saben? Entonces, si ustedes miran algunos de los capítulos, hay capítulos que, por ejemplo, les pueden contar sobre cuál es el apoyo a las negociaciones o cuál es el apoyo al acuerdo desde más de una década. Entonces, es chévere porque el libro permite seguir muchos temas a lo largo del tiempo. También hay algunos capítulos que se detienen en cosas más puntuales, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se sienten los colombianos y las colombianas frente a la justicia especial para la paz, a la jurisdicción especial para la paz. Hay otros capítulos que se adentran más en percepciones frente a las víctimas y a la reconciliación. Lo que distingue al libro es basarse, es como el análisis académico basado en estas encuestas, enfocado exclusivamente en el acuerdo de paz, para que hablemos con datos rigurosos, muy bien construidos, con un análisis chévere sobre lo que piensan los colombianos y las colombianas promedio en términos grandes sobre este tema particular. Miguel, ¿qué agregarías?
Sí, yo agregaría que este libro sale justamente también de una oportunidad que apareció en el contexto colombiano hace, digamos, unos 15 años, cuando la información de opinión pública empieza a hacerse de mejor calidad y disponible al público. Y eso lo facilita justamente una de las encuestas que se llama el Barómetro de las Américas, en la cual se basan buena parte de los artículos. Obviamente hay información de encuestas proveniente de muchas fuentes, pero una de las principales es esa. La Universidad de los Andes, a través del Observatorio de la Democracia, tiene una conexión con ese proyecto, que es un proyecto a nivel continental. Antes, hacer investigación sobre opinión pública era muy difícil porque la información se ha recogido, pero no era pública. Entonces, sucede eso, y luego aparece también como una especie de oportunidad, y es que, como estábamos haciendo encuestas, para el momento en que empieza la negociación, tuvimos la oportunidad de empezar a meter preguntas como las que menciona Sandra, ¿no? Preguntas que se fueron haciendo año tras año, y luego temas específicos pudimos desarrollarlos. Por ejemplo, el capítulo de Sandra, justamente, que hace un análisis experimental frente a temas de justicia transicional, se hizo posible gracias a que logramos meter en el momento que era una pregunta. Entonces, esa es un poco la historia de este trabajo. Y yo quisiera mencionar otro aspecto que creo que es fundamental, que nos motivó también, y es que este es un libro que quiere acercar al público, digámoslo, general, con las limitaciones que un estudio académico puede tener, el debate que se había hecho o que se había publicado mucho en inglés. Entonces también quisimos traer al contexto colombiano, que para el cual es muy importante esto, un libro que, sin dejar de tener, digamos, un perfil académico, se acerca un poco más a un lector menos especializado a estos temas.
Muy bien, yo quisiera preguntarles, bueno, un poquito muy en tónica lo que María Camila preguntó, y es sobre la categoría de opinión pública. La profesora también dice, bueno, esto es ahora porque ya tenemos todas estas bases de datos, tenemos todas esas encuestas, tenemos todos esos datos, pero también ustedes dicen dentro del libro, esto no es muy común que se haga acá en Colombia. Coger la categoría de opinión pública, combinar con ciencia política, sacar este tipo de estudios, por eso es que este libro es como tan valioso. En el momento quisiera preguntarlos, y es como poner un poquito más para las personas que nos están escuchando afuera, que no necesariamente son politólogos o de las ciencias sociales, porque, no sé, a mí me pasó, y es que uno escucha opinión pública y periodismo. Uno siempre hace esa relación de las dos cosas, pero con ciencia política uno no es tan natural uno hacer esa relación. Quisiera preguntarles por esa categoría de opinión pública dentro de la ciencia política.
De acuerdo, bueno, me da la oportunidad de hablar de lo que a mí me gusta.
Bien, perfecto.
Porque yo me he dedicado a los estudios de opinión pública desde hace ya varios años, y en efecto, además aquí hay una carrera que se llama así, ¿cierto? Opinión pública, periodismo de opinión pública en la Universidad del Rosario. Pero al mismo tiempo es un subcampo de la ciencia política que es bastante viejo, y que está conectado justamente la forma como se trabaja en ciencia política, también en estudios de comunicación, con la posibilidad que aparece en los años 50 de hacer encuestas con un alcance masivo. Uh-huh. Entonces aquí la opinión pública, a diferencia, digamos, de otros campos de las ciencias sociales, en donde pues hay una conceptualización un poco distinta, la entendemos fundamentalmente como una serie de agregación de opiniones y preferencias de los ciudadanos, y por eso es que está tan conectado con su estudio, con la posibilidad de realizar encuestas. Eso no quiere decir que uno no pueda estudiar la opinión pública a través de otros mecanismos, uh-huh, a través de otras herramientas, pero digamos que eso es el rasgo distintivo de los estudios de opinión pública en ciencia política.
Muy bien.
Bueno, yo quiero traer a Daniel Rojas aquí, que está... Él está en su casa pasando el COVID en este momento, está un poco enfermo.
Pero nos dejó su cerebro.
Pero nos dejó completamente, nos dejó su cerebro, nos dejó una pregunta que él nos dijo, por favor, háganla. Por favor, háganla. Esta es la pregunta que yo quiero que, pues, salga. Entonces dice así, sobre el capítulo Paradoja Colombiana, Proceso de Paz, División de las Élites y Plebiscito. Sí. ¿Cuál es el concepto de élite política que manejan y cuál vendría a ser su papel en los mecanismos de participación ciudadana en general para legitimar decisiones de gran coyuntura social?
Bueno, ese es un capítulo que escribí con una colega que se llama Ayla Matanok. Ella es profesora de la Universidad de California en Berkeley. Entonces, uh-huh, este es uno de esos capítulos que ya se ha publicado, que lo hicimos una traducción, y aborda el tema de cómo las élites políticas tienen una influencia sobre la forma como nosotros opinamos o pensamos sobre temas fundamentales de política. Ese es, pues, para los oyentes un poco un contexto general, y doy otro elemento de contexto, y es que eso es importante porque los estudios de opinión pública y de psicología social han mostrado cómo, pues, muchos temas del debate público, frente a ellos tenemos poca información y estamos buscando lo que se llaman pistas o atajos cognitivos para formar nuestra opinión. Y ahí entran las élites. Y la pregunta dice, bueno, ¿y cómo entendemos las élites? Y eso es una cosa que nos han dicho mucho. Yo recuerdo que en todas las conversaciones que tenemos sobre el libro nos dicen, ¿y cómo así que las élites? Y aquí estamos teniendo una conceptualización de las élites como aquellas personas que siendo políticos tienen unas posiciones de influencia fundamentalmente. Entonces, pues eso podría extenderse a una élite intelectual o a una élite social, ¿cierto? Que tiene un papel preponderante, un lugar preponderante. Y aquí específicamente en este capítulo estamos hablando, llamémosla, de dos élites, que son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Digamos como cabezas de ese conjunto que serían las élites políticas colombianas elegidas popularmente. Y efectivamente mostramos cómo estos políticos, y particularmente aquellos que tienen, digamos, la capacidad de establecer un vínculo mucho más cercano con la ciudadanía, logran mandar mensajes que utilizamos como atajos para formar nuestras opiniones sobre política en general, y en este caso, sobre el acuerdo de paz en particular.
Bueno, ya que nos metimos un poquito al contenido del libro, yo tengo una pregunta que de pronto va un poquito más hacia la profesora Sandra Botero, y es el capítulo que, bueno, no tengo el título específico, pero sobre la justicia especial para la paz y las relaciones que tienen las opiniones de la ciudadanía con la confianza hacia las decisiones que se toman o el proceso mismo que se lleva a cabo en la justicia especial para la paz. Entonces quería preguntarle que nos cuente un poquito cómo es que esas opiniones de la ciudadanía se reflejan, cómo se construyen y si efectivamente afectan o no afectan lo que está pasando con la JEP, porque creo que también ese es un concepto muy transversal del libro y es la noción de la confianza y la legitimidad.
Chévere esa pregunta. Entonces, el capítulo lo que intenta entender es cómo el tipo de decisiones que la justicia, la jurisdicción especial para la paz pueda emitir, en particular el perfil de las personas que se tienen que presentar frente a la JEP, pueden afectar la confianza que tiene la gente en el tribunal. Entonces, como que, ¿cuál es la pregunta de fondo? ¿Saben? Un tribunal como la JEP tiene una tarea que es bastante controversial, ¿no? O sea, es un tema de decidir sobre un conflicto, temas muy difíciles, con actores que además, en los que la gente tiene poca confianza, como personas desmovilizadas, en el contexto de situaciones muy complicadas. Entonces, la confianza que tiene la gente en las instituciones en general pasa muchas veces por las decisiones que esas instituciones toman. Entonces, siendo el material de la JEP temas tan controversiales y personas en las que los ciudadanos en general tienen poca confianza, entonces, ¿cómo se va a sentir la gente frente a esta institución, que además es nueva, que nació en la mitad de una controversia bien complicada? Entonces, el capítulo yo lo escribí con datos de una encuesta de las que mencionaba Miguel hace un rato, del Barómetro de las Américas, justo el año en que la JEP empezó a operar, que fue, ¿qué año, Miguel? ¿Cuándo? Perdona, que se me volteó, ¿2018?
Creo que sí.
¿Estoy
sí.
en lo correcto?
Sí,
listo.
Creo que sí.
Entonces, lo chévere de ese capítulo es que le toma el pulso a cómo la gente se sentía frente a la JEP, su confianza en la JEP, cuando la JEP estaba apenas arrancando. Es como la línea de base, ¿saben? Y mi apuesta en ese momento era que ojalá después siguiéramos los otros años haciendo estas preguntas para que pudiéramos ver cómo estaba evolucionando esta sensación de la gente frente a la JEP. Uh-huh. Y en particular, como que otra de las cosas que intenté hacer es ver si como la gente evaluaba a este tribunal dependía un poco de quién estaba presentándose frente al tribunal. Si cambiaba cuando era el perfil era una persona que había sido un guerrillero o un militar. Me parece la JEP debe funcionar solo 15 años. Va a jugar y está jugando, porque lo vemos, un rol crucial en las discusiones del país. Entonces, en ese sentido, que entendamos cómo la gente se posiciona frente a este tribunal es como crucial. Y depende, no solo a veces, digamos, puede depender de tantas cosas, como decía Miguel hace un rato, incluso de las pistas que mandan las élites cuando hablan sobre esto en las redes, en sus entrevistas, en periódicos, pero también del tipo de decisiones que están tomando, que no son fáciles. Y una de las cosas que vemos, y con esto cierro, yo en el capítulo hago una reflexión sobre cómo es súper importante que la JEP empiece a votar resultados, porque solo en la medida, y esto lo sabemos por la experiencia de otros países similares, por ejemplo, Sudáfrica, donde también hubo tribunales similares, que es cuando este tipo de tribunales empiezan a emitir, voy a usar la palabra sentencias, decisiones, uh-huh, sentencias, uh-huh, autos, lo que sea, la gente usa eso para evaluar cómo se siente frente al tribunal. Entonces, va a ser clave en lo que viene que nosotros podamos, yo lo hice con un hipotético, ¿saben? Poniendo a la gente a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando? Entonces, va a ser súper clave que veamos qué empieza a hacer la JEP. Uh-huh. Y eso es un poquito lo que intentó pensar en el texto.
Muy bien. Yo, bueno, debo ser honesto que Daniel me robó la pregunta sobre las élites, porque la verdad eso me llama mucho la atención, en especial por lo que investigo también. Pero para ser un poco más justos, quisiera leer esas tres partes que tiene el libro, para que ustedes de pronto nos digan cada parte, algo muy general, de qué trata, de pronto recomendar algún capítulo. ¿Les parece? Parte 1, primera parte, es fluctuaciones y determinantes del apoyo a la paz negociada en Colombia. Parte 2 es el plebiscito por la paz. Y la tercera parte, las opiniones de la ciudadanía. Me gustaría de pronto rescatar otros de esos capítulos de los cuales no hemos preguntado, para que algunos de los autores que nos estén escuchando en este momento pues también puedan irlos a consultar, puedan de pronto que picarles para que vayan y consulten el libro en sus otros artículos, capítulos.
Listo, voy a arrancar yo por la primera parte y se la suelto a Miguel después.
Perfecto.
Entonces, la primera parte me gusta mucho porque es como una mirada panorámica, ¿saben? Entonces, fluctuaciones y determinantes del apoyo a la paz negociada en Colombia. Hay tres capítulos ahí que si uno los mira, le permiten a uno darse un panorama de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo las percepciones de las personas frente al acuerdo de paz y su implementación. En el primer capítulo, que es de Ávila García, Plata Cavides y Rodríguez Raga, hay como una introducción panorámica básica a cualquiera que quiera entender cómo se han parado los colombianos en los últimos 10, 15 años frente al acuerdo. Algunos de los otros capítulos se preguntan más por las negociaciones, porque creo que esa es la otra, ¿saben? Como que normalmente metemos todo en el mismo saco, acuerdo, negociaciones, sí, no. Entonces, chévere, porque hay otro capítulo que mira las negociaciones de paz en particular. Y ya empezamos desde esa primera parte a tratar de pensar las ideas de los líderes políticos, ¿cierto? Cómo se paran los líderes políticos frente al acuerdo también y cómo eso afecta las percepciones de la gente frente al acuerdo. Entonces, yo diría que la primera parte es una introducción panorámica.
Yo ahí solamente añadiría un par de cosas, y es como en esa introducción panorámica también aparecen unos elementos que nos dan pistas sobre qué es lo que mueve la opinión. Y haciendo, digamos, eco de uno de los aspectos que mencionó Sandra hace un minuto, que tiene que ver con la distinción entre el acuerdo y las negociaciones en abstracto, uh-huh, hay un capítulo que a mí me parece muy interesante, que siempre me ha llamado mucho la atención, el de Carlin, Love, Acevedo, Pardo y Luque, que muestra cuáles son las condiciones para que el estado de ánimo de la población hacia favorecer una negociación de paz suba. Uh-huh. Y fundamentalmente encuentran dos cosas. Una, que tiene que ver con los niveles de popularidad del presidente, y dos, con que la ciudadanía sienta que en temas de seguridad el Estado tiene la sartén por el mango. Y yo creo que esos son aspectos claves para entender la vigencia de este libro en el contexto de paz total.
Claro, ese es un punto central porque, ¿saben? Una de las cosas chéveres del libro es como que hay varias lecciones para pensar nuestra realidad actual. Porque nosotros, afortunado o desafortunadamente, en este país llevamos, ¿cierto? Tenemos amplia experiencia en la negociación, en este tipo de negociaciones. Entonces, lo que ese capítulo, que me alegra que Miguel lo haya traído sobre la mesa, nos dice es que el momento en que se hacen esas negociaciones, la popularidad de la persona que lidera, del presidente que lidera, es crucial. Claro. Y yo creo que ahí habría una reflexión chévere para que el equipo de negociación del gobierno actual se hiciera. Claro. ¿Sí? Qué chévere. Gracias, Miguel, por ponerlo sobre la mesa.
Bien, sí. Y que compren el libro.
Por favor. Sí. Negociadores, si nos escuchan.
Bien. Luego viene esta segunda parte que es sobre plebiscito. Ahí Sandra y yo habíamos escrito sobre eso, metimos estos capítulos en los que habíamos trabajado sobre eso, pues no menciono mucho más que fueron capítulos que vienen de trabajos que se hicieron muy cerca de ese momento y queríamos poner, digamos, esa dimensión que es clave. Hay que, en un libro sobre opinión pública y acuerdo de paz, hay que hablar sobre el plebiscito. Luego, la tercera parte, y le dejo la última parte para que hable Sandra un poquito de ella, es sobre opiniones de la ciudadanía, y ahí lo que vemos es tratar de entender qué es lo que incide sobre la forma como pensamos el acuerdo de paz. Uh-huh. Qué factores, entonces están, por supuesto, las influencias de las élites, pero hay otros factores también que tienen que ver. Mostramos cómo, sorprendentemente, y eso es un trabajo que había hecho un profesor acá en la Universidad del Rosario con unos colegas de los Andes, que es el profesor Juan Esteban Ugarriza, de la Facultad de Jurisprudencia, con Angélica Redberg y Enzo Nucio, que muestran cómo frente a temas de justicia transicional, y eso lo hemos mostrado también para otros temas, no existe diferencia entre víctimas y no víctimas. Víctimas y no víctimas pensamos esos temas de maneras muy similares. Uh-huh. Y eso es un hallazgo interesante porque a nivel global se ha mostrado algo diferente. Uh-huh. Y cierro esta intervención hablando de un capítulo que me gusta mucho, que es el de Laura Gamboa y Juan Albarracín, en donde ellos muestran cómo nuestros preconcepciones, sesgos la forma como pensamos a los excombatientes incide sobre nuestra aceptación de que se les concedan cosas. Ellos hablan de lo que se llama el sesgo de merecimiento. Y esto no solamente tiene que ver con excombatientes, sino en general con las actitudes nuestras frente, por ejemplo, a que a un grupo de la población obtenga un beneficio como un subsidio, etcétera. Entonces es muy interesante porque hay esos sesgos de merecimiento y muestran cómo hay ciertos grupos armados en relación a los cuales la sociedad colombiana ha construido un menor o un mayor merecimiento a recibir cosas por parte del Estado.
Y la última es la cuarta parte, que titulamos Convivencia y Reconciliación. En esa cuarta parte hay dos capítulos que hablan un poco sobre las actitudes frente a los componentes, a los esfuerzos de reconciliación que están contemplados en el acuerdo. Creo que son chéveres además porque son dos capítulos complementarios, ¿no? Entonces el primero es de mis colegas de la Universidad de los Andes, Ferguson, Hiller, Ana María Ibáñez, Andrés Moya. Y el segundo, Adriana Gaviria Durand, que lleva por título Efectos psicológicos de la guerra y actitudes hacia la reconciliación en Colombia. Entonces, por ejemplo, el de Adriana se concentra en particular en víctimas y en cómo las víctimas evalúan, perciben, cómo construyen sus actitudes hacia la paz y hacia el acuerdo. Entonces creo que el cierre es además, el cierre del libro es importante y es chévere porque devuelve la discusión y la atención a las víctimas y a los esfuerzos de reconciliación. De nuevo es de la perspectiva de la opinión pública, pero cierra volviendo a ese que es el punto pues central y neurálgico también de toda esta discusión.
Yo al inicio decía que este libro es muy actual y ustedes lo decían, brinda unas herramientas, eso es valioso porque brinda unas herramientas para analizar nuestra coyuntura actual, nuestro diario, vivir frente a temas como por ejemplo la paz total o la misma JEP. Entonces quiero que vayamos a un tema súper, súper actual. Ayer yo me desconecté del mundo, no supe del mundo y esta mañana pongo una de las emisoras más influyentes e importantes del país. Y sale la siguiente noticia. Dice Gustavo Petro, presidente de Colombia, el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz y lo va a presentar ante las Naciones Unidas. Y entonces yo hice una reacción como, ¿qué pasó acá? Si usted es, pues empezando, el jefe, el que lleva la batuta frente a estos temas, porque, pues, y luego dice Pastor Alape, también sale diciendo como pues el presidente tiene todos los mecanismos para implementar la paz. Quisiera preguntar frente pues a este hecho y a la opinión pública, ¿no? ¿Cómo termina influyendo este tipo de mensajes frente a cuestiones como la paz total o la misma implementación de los acuerdos de paz?
Yo voy a decir algo muy cortito porque Miguel ha escrito sobre esto un montón, pero yo quisiera solo decir algo muy breve. Es no solo, o sea, yo encuentro en esa declaración dos cosas contradictorias, por decir lo mínimo. Una, la que notas tú, que es, pues, el presidente es el Estado, entonces el presidente, digamos, puede movilizar cosas en términos prácticos para que esto suceda. Ahora, desde el punto de vista de la opinión pública y de lo que el libro, digamos, nos pone a reflexionar, y esto está en uno de los capítulos que coautoreó Miguel, es que el discurso de las personas que son claves, o sea, élites claves en esta discusión, sobre todo incluyendo al presidente, es fundamental para infundir confianza en las personas. Entonces, creo que las declaraciones del presidente, en mi opinión, son desafortunadas desde el punto de vista de sus capacidades para ejecutar, pero además son desafortunadas también en términos de infundir confianza en las personas, en el proceso. Miguel, ¿qué agregarías tú?
No, estoy totalmente de acuerdo con Sandra. Yo creo que yo lo distinguiría dos cosas. La primera es que Petro está diciendo, yo no estoy cumpliendo el acuerdo de paz, de alguna manera. Pero yo creo que la ciudadanía eventualmente no necesariamente lo va a leer de esa manera. ¿Por qué? Porque creo yo que desde el punto de vista de la opinión pública, el Estado es como esta entidad externa que está por ahí, ¿cierto? Y que no necesariamente se lo asocia en algunos contextos con un presidente. Y con este presidente en particular, creo yo que ha construido una relación con la opinión pública bien particular, porque como muchas veces parece que continúa en campaña, vende un poco o articula una dualidad entre él y el Estado. Entonces, coincido totalmente con Sandra, y es que desde el punto de vista de la opinión pública, lo que puede terminar generando es desconfianza o menos apoyo, por ejemplo, o satisfacción con el funcionamiento del gobierno, de la propia democracia colombiana. Entonces yo creo que es una cosa pues que en medio de su contradicción genera probablemente ese efecto.
Profesores, ya de pronto para ir cerrando, a mí me parece muy interesante todo lo que han mencionado y especialmente las invitaciones que hacen para que no solamente académicos o no solamente el público lean este libro. Y hay una reflexión que me pareció también muy interesante que hacen en el libro, y es cómo estas reflexiones o cómo este análisis de la opinión pública se va a ver de pronto o transformada o cambiada ahoritica, porque ya sabemos que la publicación del libro toma mucho tiempo. Solamente quisiera preguntarles de manera muy rápida cómo ven o cómo sospechan de pronto que la opinión pública ha cambiado o se ha mantenido con respecto a, por ejemplo, las negociaciones que ocurrieron con el ELN, pensando en esos procesos de paz que pues todavía se están buscando situaciones similares.
Pues esa pregunta es clave, y afortunadamente hay elementos en lo que hemos continuado investigando y por supuesto también en el libro. Yo mencionaría un par de cosas. La primera, que es como una de las lecciones que derivamos de este trabajo, es los ciudadanos son capaces de distinguir y formar opiniones distintas de acuerdo con quién se negocia. Es decir, no todas las negociaciones son descifradas por parte de la ciudadanía de la misma manera. Entonces es importante, y eso es un hallazgo fundamental, pues porque el contexto de paz total supone negociar con distintos grupos armados. Y sabemos por los datos que tenemos que la ciudadanía es mucho menos susceptible a aceptar negociaciones con grupos que perciben como delincuentes que con grupos que perciben como insurgentes, digámoslo de alguna manera. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que tenemos evidencia también de cómo frente al ELN la ciudadanía es supremamente escéptica. Entonces, el escepticismo que uno a veces oye de parte de algunos analistas, yo creo que la ciudadanía de alguna manera también lo comparte. Entonces yo creo que ahí son las dos cosas que mencionaría con respecto a tu pregunta.
Bueno, muy bien. Vamos entonces terminando esta primera parte. Profesores, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos de este libro y bueno, por la publicación en sí. Muchísimas gracias por todo ese aporte. Un spoiler que les voy a hacer a todos es que Está por ser publicado un libro sobre el ELN, una cosa muy histórica. No sé si ya llegó ese libro, Alex.
No, no ha llegado.
Para que lo estén chequeando por ahí en nuestras redes, porque está próximo a ser publicado y a hacer su debut en el mundo del libro académico, para que estén pendientes. Profesores, muchísimas gracias. Hablando de opinión pública, si alguien se quiere conectar con ustedes, escribirles un correo o algo.
¿Redes?
Sí. ¿Redes sociales también?
Sí, los dos estamos en Twitter, antes X. Yo soy @sbotero_c.
Y yo soy MIGarcíaS.
Ahí continuamos el debate.
Hágale.
Sí, y muchas gracias por esta conversación, muy chévere.
Sí, mil gracias.
Vale, gracias. Ya vamos a una pausa pequeña y volvemos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
¿Hay algo mejor que un álbum de monitas, láminas y estampitas? Pues un álbum de monitas, láminas y estampitas, pero del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un viaje a través de la historia de nuestra institución contada a través de imágenes y fotografías. Colecciona las monitas y descubre los tesoros que guarda el Archivo Histórico. Llena el álbum, diviértete y conoce las colecciones gráficas y fotográficas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Adquiere el álbum por 25 mil pesos en la tienda rosarista con el código 201-776. 201-776. Reclama el álbum en el Archivo Histórico, segundo piso del claustro. Quedan pocas unidades. Encuentra las monitas en la tienda rosarista. 1500 el paquete de 5 monitas. O gratis por la compra de cualquier bebida caliente en el Café Antic. Sigue las redes sociales del Archivo Histórico, donde encontrarás más información. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la historia de nuestra universidad. ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere que ese álbum es mío!
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Volvemos a las voces del libro. Bueno, la verdad quedé muy satisfecho con esa primera parte. Yo no tenía mucha idea de esta relación ciencia política con opinión pública, una gran categoría que de pronto acá desde las ciencias humanas asociamos al periodismo, a los medios, pero bueno, ciencia política tiene mucho que decir y ojalá este sea uno de esos primeros aportes desde la disciplina para mostrar más y enriquecer mucho más la temática. Bien, segunda parte, como los tenemos acostumbrados, es un tema adyacente, no necesariamente un tema que tenga que ver completamente con el tema del libro del que estamos hablando. Y en esta segunda sección recomendamos libros académicos, no académicos, series, películas, pinturas, todo producto cultural que quisiéramos nosotros compartirles a ustedes, pues acá lo recomendamos en esta sección de recomendados. Para esta oportunidad escogimos una categoría que me parece compleja porque hay que entrar siempre a explicarla, y es la no ficción. La no ficción es un género literario que puede estar diciendo que es academia, pero no tan academia, porque es un texto o un producto cultural que tiene su base en la realidad misma de los hechos, pero se da su licencia de meter ficción en los personajes, en los acontecimientos. Entonces, no es academia, no son hechos reales, pero tampoco es literatura completamente de ficción, totalmente. Entonces, bueno, eso es una cosa muy gris, la no ficción. Queremos entonces hablar de recomendados de no ficción sobre Colombia y cosas contemporáneas, perdón con los historiadores, pero pues cosas de la colonia y del siglo pasado, pues no, triste, es algo más contemporáneo. queremos darles esos recomendados. Entonces, saltemos a María Camila Núñez. ¿Usted qué nos trajo que le quieran recomendar a nuestros oyentes?
Bueno, gracias, Diego. Yo traje hoy un recomendado que recientemente empecé a leer, o sea, no lo he leído, no lo he terminado, pero lo empecé a leer. Y se llama El olvido que seremos, de nuevo en esta zona gris de ficción o ficción, novela, pero es un libro que es escrito por Héctor Abad Facio Lince en tipo de biografía, pero es un relato también, pues, que lleva mucho a la novela. Fue lanzado en 2006 y pues está contando básicamente su vida con su papá, que es el famosísimo doctor salubrista importantísimo en Medellín, Héctor Abad Gómez. Entonces, particularmente lo empecé a leer ahoritica con otras cosas en la cabeza, pero me pareció muy interesante pensarlo porque cuando hablamos de Colombia también debemos pensar en las cosas que pasan no solamente en Bogotá, en el centro, que también me parece interesante, sino afuera. Y particularmente en temas de salud, pues yo soy la loca de las ciencias sociales y la salud, pues me parece muy interesante pensar. Y además que Héctor Abad Gómez es una figura muy reconocida, no solamente en Medellín, sino en el país, cuando hablamos de estrategias de salud pública, de proveer por las personas lo que necesiten para vivir. Entonces, y de hecho hay una película sobre este libro, también la empecé a ver, entonces dejé de verla para poder leerme el libro, pero hay un pedacito de la película que dice, alguien le pregunta qué le pasa a estas personas enfermas, y lo que Gómez dice, de nuevo en esta versión de la película, es tienen hambre, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de discursos del siglo XX temprano sobre la salud y que también nos ayudan a entender lo que es Colombia y las medidas que se han tomado. Entonces, hoy traigo ese recomendado del video que seremos de 2006.
Muy bien, yo me vi la película, la verdad, no me leí el libro. ¿Cómo fue
¿Qué opina de la película?
La película me gustó, me pareció chévere. Buena cinematografía, creo que funciona para mostrar eso que usted nos está resaltando, y es una realidad de lo que no es el centro colombiano, sino que también es en otras regiones. Y pues,
perdón, no solamente es, sino que lo que es la medicina, lo que es la práctica de las profesiones que no es necesariamente en el hospital, y creo que eso también por eso me gusta tanto. Para hablar que eso pasa también en Colombia, y en Colombia y en América Latina se han dado muchas cosas parecidas, que me parece importante también resaltar.
Genial, una buena perspectiva. ¿Esto está ubicado en qué años, María Camila?
Excelente pregunta, ya le digo.
Yo diría que son por ahí, que los 50.
No.
Sí, es que quiero dar la fecha precisa, pero tengo entendido que debe ser los 50 o 60, pero ya le confirmo.
Sí, hacer 50s a 60s, contracultura, recuerdo que pues están las minifaldas en ese momento, entonces comienza a haber como un boom en Colombia.
Sí, exactamente, entonces básicamente 60s, 70s, no tan antes en 50s, sino 60s, 70s, ahí
bueno,
estamos.
Bien, para que se ubiquen temporalmente lo que era Colombia y Medellín específicamente, con todos estos procesos de salubridad y bueno, y claramente la violencia que nos caracteriza desde hace tanto tiempo. Alex. Claro.
Y bueno, pues creo que yo me voy a pasar por la faja lo de la no ficción, porque mi tema, ustedes lo saben, es pensar el conflicto armado, las masacres, los genocidios, etcétera, pero rara vez me leo algo de literatura o de ficcional sobre ello, estoy más en lo académico. Y entonces traigo un montón de libros, vengo cargado. Hace el sábado pedí por internet un libro precisamente un informe de la Comisión de la Verdad que se los recomiendo absolutamente todos, todos los encuentran en la página del Centro de Memoria Histórica de manera gratuita en PDF, en acceso abierto. Pero pues es raro encontrarlos como tal impresos. Físicamente impresos. Entonces cuando yo me encuentro por ahí alguno, inmediatamente salgo a comprarlo, salgo a buscarlo. Estoy buscando el nombre del libro, pero
esos libros normalmente se tienden a donar, a regalar a bibliotecas para que siempre estén como ahí muy presentes y abiertos para todo el mundo. Es por eso que de pronto uno no consigue el libro impreso.
Sí, exacto. Pero pues conseguí uno en una página, en una librería de Medellín, sobre las guerrillas. Okay. Sobre la historia de las guerrillas, que me pareció fundamental también, además porque quiero eventualmente trabajar algo sobre la idea de guerrilla, sobre el concepto de guerrilla, entonces eso me parece bueno tenerlo. Y también todo lo de Alfredo Molano. No estoy diciendo que esto sea no ficción. Esto entramos en un debate aquí historiográfico, social, de todo, porque Alfredo...
Periodístico,
porque pues está... Ese es el debate, ¿no? ¿En qué terreno está? ¿En la historia? ¿En la sociología? ¿En lo periodístico? ¿En qué está Alfredo
Molano? Eso puede ser no ficción.
Exacto, creo que podemos permitirnos esa discusión. ¿Sí? Y creo que podemos permitirnos traer esta clase de recomendaciones y de discusiones precisamente esta zona de no ficción y de recomendados.
Bueno,
está apenas.
Lo abro entonces. Uy, no sé, mucha gente me...
Solo son 10 minutos.
¿Cómo es su Twitter?
y pues todo lo de Alfredo Molano. Por Alfredo Molano creo yo que empecé a trabajar los temas de la violencia con el libro Los Años del Tropel, que precisamente tiene esa particularidad y es que uno no sabe si es el relato de la gente con la que hablaba Alfredo Molano, o si es la voz de Molano, o si es algo imaginado. Sí, ese es el problema que tiene con Daniel Pecco precisamente él en su... tesis doctoral y por eso pues no termina la tesis doctoral con Pecco en Francia. Entonces le recomiendo todos los libros de Alfredo Molano, Los Años del Tropel, Desterrados, Trochas y Fusiles, del Llano, bueno, en fin, hay un cargamento de libros importantes, interesantes, pues que se pueden conseguir fácilmente.
Hagámosle un contexto a las personas que no conocen a Alfredo Molano. ¿Quién era él? ¿O por qué dicen que no es no ficción? ¿O está haciendo un doctorado? ¿Hizo un doctorado en Francia? ¿Cómo así?
Sí, bueno, Alfredo Molano fue sociólogo. Uh-huh. Fue sociólogo, historiador, escritor colombiano que gran parte de su trabajo fue salir al campo a hablar con la gente víctima de la violencia. Y de ahí publicaba sus libros, hacía sus libros que son esa combinación como de un relato de la gente con el contexto histórico, con sus propias vivencias y sus propios imaginarios y sus propios análisis también del conflicto armado. Y pues claro, como está en este terreno que es difícil de encasillar, pues en la academia sí se pide un poco eso. Bueno, si usted va a presentarme un trabajo historiográfico, histórico, entonces, claro, ¿dónde están las fuentes?
Ajá.
¿Y qué parte es cierta?
La rigurosidad.
Parte, no, esa rigurosidad.
Académica.
Y entonces él va a presentar su tesis doctoral en Francia con Daniel Pecco en la Sorbona, creo que fue en la Escuela de Altos Estudios. Y pues ahí tiene problemas, porque Daniel Pecco, también historiador muy importante, violentólogo, pues le pide esa rigurosidad. Le dice, ¿dónde están las fuentes de esto? ¿Dónde está? Pero el trabajo de Molano es diferente. Entonces, ese es el conflicto y por eso yo estaba ahí como tanteando.
Sí, ahí es donde se complica la cosa, que puede ser un poquito de no ficción, porque no obedece todos esos estándares académicos de una universidad, de una institución. Pues es que mucha gente dice que eso es periodismo.
Exacto.
Pero al mismo tiempo, pues él tiene una formación sociológica y después es académico, va a campo, claramente hará o hizo todos sus estudios de la mejor forma, pero al final pues no hay como esa validez académica. Entonces podría ser no ficción, sí, podríamos decir. ¿Sí? Podría ser, ¿sí?, no ficción.
María Camila, ¿qué dice?
Yo, de nuevo, sostengo lo que dije ahorita, que podemos permitirnos traer este tipo de recomendaciones, y para mí, cabe.
Perfecto.
Para mí.
O sea, para ella es no ficción, eso sí es no ficción.
Cabe.
Bueno, muy bien, chévere, chévere esa recomendación, Alex. De mi parte, bueno, quiero recomendarles una película que salió el año pasado, y es La Sociedad de la Nieve. Creo que no hemos hablado de esa película por estos lados.
A mí me causó mucha curiosidad ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos traes de recomendado?
Porque, bueno, al fin y al cabo esto es algo muy hollywoodense, no es tan hollywoodense como la de los 90s, porque es una versión, pues no sé, más para estas épocas en donde se puede mostrar y ser más explícito en ciertas cosas que pasaron allá arriba. Pero bueno, esto es el caso hollywoodense en cine, en película, de un hecho real. En donde hay libertades, en donde se pueden inventar personajes, donde se pueden inventar circunstancias, en donde no se respeta completamente todo lo que pasó efectivamente, y esto trae, es en la historia, es que se cayó un avión y unos jugadores de rugby uruguayos iban para Chile, se cae el avión en todos los Andes en invierno. Claramente, pues los Andes en invierno está lleno de nieve, y ellos ahí sobreviven como 3 meses, los que pueden sobrevivir. Y bueno, pasan con ciertas cosas, que sean reales o no, pues ahí está abierto a lo que cada uno quiera entender sobre esa situación. Afortunadamente todavía sobreviven personas de ese accidente, esas
y
personas
que salen en la película.
Y que salen en la película, también ahí hacen algunos cameos. Uh-huh. Funciona muy bien para poder dar como esa legitimidad de un hecho real que sucedió. Uh-huh. Y bueno, ahí está igual la licencia de el guionista de poder incorporar cosas. Entonces, La Sociedad de la Nieve me parece una buena película. No sé si ustedes la vieron. Yo la de los 90s tengo un vago recuerdo de haberla visto. En esa época no me gustó. Me gustó más esta. Entonces,
yo iba a decir eso. Yo también tengo un vago recuerdo de ver una montaña y gente y que terminaban haciendo cosas que luego me traumaron un par de años. Pero esta no la he visto.
Por eso estudia lo que estudia. Esta no la he visto. Muy bien. Pero bueno, sí, esa película de los 90s, sí, creo que todos estábamos muy pequeños al momento.
Yo no la vi.
Sí,
no,
sí, sí.
Perdón.
Ah, él es el joven. Sí, él es el joven que no. Todavía no había nacido.
Él es el chiquito.
Sí, sí, no.
Pero bueno, ahí se las dejo, la puede también ver por ahí, me imagino que debe estar en internet para poderle echarle
en
una
YouTube, por... subida.
Yo no quería decir eso para no incentivar ese tipo de cosas.
Oficialmente
pero...
no hemos dicho nada.
Lo dije yo.
Pero puede estar por ahí internet para que le echen un ojo. Muy bien, vamos terminando este programa de Las Voces del Libro. Recuerden que estuvimos hablando del libro Paz y Opinión Pública en Colombia, de los profesores Sandra Botero y Miguel García Sánchez. Para que le echen un ojo, vayan a nuestra página editorial.rosario.edu.co. Ahí pueden encontrar el libro, también en la página seguramente de Ediciones Uniandes, para que puedan recordar que esto es una coedición entre dos editoriales amigas, colegas, que publican buen material académico. Recuerden que estamos como @urrosarioradio en Twitter, bueno, X, Instagram, Facebook, y como @editorialur en las mismas redes sociales, y en TikTok también estamos ahí, editorialur, para que nos revisen todo nuestro contenido. Ven, muchas gracias, María Camila. Alex, gracias por estar acá presentes.
No, todo un gusto. Le mandamos saludos a Daniel.
Sí, saludo muy especial a Daniel, que se mejore, por favor, todos tengamos mucho cuidadito con todo. Y nada, gracias siempre por invitarme y por recibirme en estos programas de Las Voces del Libro.
Gracias, María Camila, gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola, gracias a la Universidad Rosario y a U Rosario Radio por darnos el espacio a la editorial de la universidad. Yo soy Diego Garzón Forero y nos estamos escuchando en una próxima ocasión.
Una guitarra que canta el viento, una cosa.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.